Bueno, pues dicho esto, los miembros del centro habréis recibido el acta correspondiente a la junta anterior, como tiene por costumbre últimamente la secretaria. ¿Hay algún reparo que hacer al acta o alguna omisión o algo que haya que subsanar? No, Pedro Arce sí, pero eso ya está. Él ya lo hizo por vía correo electrónico. Bueno, pues si no hay nada que objetar, entonces la damos por aprobada y pasamos renglón seguido al segundo punto del orden del día, que es la conferencia que va a impartir nuestro compañero Salvador García Castañeda, nuestro compañero de muchos años, uno de los grandes veteranos de este centro, sobre el tema reminiscencias del viejo Santander que conoció Ambrosio Menjón. Nos va a introducir perfectamente sobre, informarnos sobre la personalidad de este personaje hoy en día muy olvidado, demasiado, y que conviene recordar y recuperar. Así que le cedo la palabra sin más a Salvador para que nos ilustre.
A Fernando Vierna, que está oculto por ahí, y a Paco, porque no hacen más que facilitarme gran cantidad de información. Como yo no vivo en Santander todo el año, gran cantidad de información que me es muy necesaria para tratar sobre temas que son los que yo trabajo, que son temas principalmente relacionados con la literatura del siglo XIX, principalmente relacionados con Cantabria y con Pereda. Antes de comenzar, querría hablar un poco de cómo llegué yo a conocer a este don Ambrosio Menjón, que llevo varios años trabajando sobre el epistolario de Pereda. En realidad son, por el momento, porque siempre sale alguna más, unas 1500 cartas que ocupan un periodo de unos 50 años. A lo largo de esas cartas se va viendo la evolución de la obra de Pereda y al mismo tiempo de las relaciones que él tiene con la gente, tanto aquí como fuera de aquí, porque él tiene una relación muy especial, por una parte con Madrid y por otra parte por Cataluña, por razones literarias, y luego también por razones familiares con Andalucía. Trabajando con estas cartas aparecieron personajes de los que yo por lo menos no tenía idea. Uno de ellos es Domingo Cuevas, el comillano, a quien un escritor de costumbres muy interesante, al que yo dediqué un par de artículos y luego un librito, y luego apareció también este Ambrosio Menjón, del que yo todavía ni había oído hablar del nombre de él, y imagino que nadie de los que estamos aquí lo sepa, menos vosotros que me habéis ido mandando cosas. Pero aparte de eso, entonces, Menjón era íntimo de Pereda desde los años del instituto, y eran muy muy amigos, y yo no sé exactamente de qué tipo de familia vendría Menjón, porque él vivía en lo que sería la calle de Tarazanas. En realidad todo el Santander que él pinta de su infancia, de su niñez, de su juventud, es toda la zona de lo que llamaban la vieja Puebla. Entonces toda esa zona desapareció con el incendio. Entonces de eso no queda nada. Hay los mapas que da Simón Cabarga, y de una manera aproximada podemos saber dónde se movía él, pero algunas de las calles que él menciona, que son calles pequeñas, han desaparecido, y yo creo que sería imposible volver a reconstruir esto. Entonces, como decía, Menjón era íntimo de Pereda desde los tiempos del instituto, y además es uno de los pocos que trata a Pereda de tú, porque toda la gente le trataba a don José María, y dice, mira, Pepe, tal, ese tipo de cosas. Que era, entonces hay una gran intimidad. Bien, entonces empiezo a hablar de la conferencia. El interés por las costumbres de las clases trabajadoras urbanas aparecería en las letras de Cantabria en el último cuarto del siglo XVIII, con el entremés de la Buena Gloria. en el 19, el entremés de la Buena Gloria tenía que ver con esta costumbre y cómo lo celebraban los marineros aquí, los pescadores. En el 19 se manifiesta en la prensa principalmente de mano de los costumbristas. Ninguno de ellos alcanzaría un conocimiento tan profundo de estas gentes como Ambrosio Menjón. Doy las fechas: 1829, cuando nació, 1894, unos años mayor que Pereda. Pocos. Quien, según testimonio de su época, fue muy querido de la gente del mar. Dice que cuando pasaba por la pescadería que estaba donde está ahora Correos, que cuando pasaba por allí salían las pejinas y le decía: don Ambrosio, predíquenos. Bueno, entonces los relatos dedicados a evocar su infancia y primera juventud en el barrio del gusto, como él le llamaba, son a mi juicio lo mejor de su producción literaria. Yo no sé exactamente, a pesar de la información que me habéis dado, qué tipo de familia pertenecía o quiénes eran, porque la gente de Santander entonces, de la clase media, pues no vivía por esta zona, vivía en otras zonas, y entonces no sé exactamente. El caso es que este tuvo una carrera eclesiástica, fue capellán en los vapores de la Transatlántica, estuvo a cargo de una parroquia en Cuba y fue muy estimado en Santander como predicador y como persona. Aunque apenas mencionado por los estudiosos del autor de Sotileza, fueron íntimos él y Pereda, y cito a Pereda, que escribe una carta a Narciso Oller y dice: desde que estudiamos juntos el Musa Muse, ha sido entusiasta y fervoroso amigo mío. Y además fue muy amigo de Enrique Meredez Pelayo. No escribió hasta los últimos años de su vida, cuando se retiró a Santander. Desde allí, bajo el seudónimo Sardinero, se entretuvo en escribir varias narraciones, que no pasan de 14, en las que evocaba gentes y cosas del pasado para un reducido público lector. Y dice: hablo con los indígenas, con los criollos de Santander. Es decir, un poco como haría Pereda de Sotileza luego: yo estoy escribiendo para los santanderinos. Publicados bajo el seudónimo de Sardinero, estas reminiscencias podrían considerarse cuentos, artículos de costumbre, retratos de personajes o relatos picarescos. En realidad no está muy definido el género al que pertenecen, por eso digo relatos, que es un género que lo abarca todo, ¿verdad? Publicó 13 artículos en el Atlántico y una, Etapas de un marino, en el Álbum de Cantabria, desde principios de 1889 hasta fines del año siguiente. Temáticamente podrían clasificarse como artículos de crítica literaria, reminiscencias de infancia y juventud, el Sardinero que conoció a mediados del siglo y el de 1890, y las Etapas de un marino, el que habla de sus memorias como capellán de la Transatlántica. Las memorias que tienen que ver con la época de su infancia y juventud son las que se refieren a esta zona de la vieja Puebla, en los alrededores de la catedral, que él llama el barrio del gusto, no sé por qué. Y estas memorias ofrecen el interés de mostrar un aspecto íntimo del viejo Santander del 19, digamos a partir de los años 40, 1840, y el de la evolución del Sardinero y de Miranda desde entonces hasta el tiempo de los elegantes veraneos de la Restauración. Ambas épocas, la de infancia y juventud arriba en la vieja Puebla, y luego cuando él vuelve ya de América y se va a vivir al Alto de Miranda, es cuando él habla del Sardinero elegante que se va desarrollando en la época de la Restauración. Están escritas estas escenas en una prosa colorista y vibrante, de un realismo descarnado en ocasiones, cercano al naturalismo, de carácter testimonial y rica en datos etnográficos y costumbristas apenas conocido hoy. Durante su infancia y juventud vivió en el viejo Santander, cerca de la subida a la catedral, un barrio formado, según Simón Cabarga, por el Callejón del Infierno. Este era el nombre de la calle. Una rúa lóbrega con un solo establecimiento de bebidas, dice. La calle del Rincón, que sólo de noche cobraba cierto movimiento de sombras fugitivas y celestinescas, porque les era propicio, dada la proximidad de los lugares de recreo poco confesables. Rúa Menor y el estrecho Callejón del Viento. Vivía allí gente de clase social baja y algunas de actividades dudosas, entre ellas no pocos personajes extravagantes y marginales y algunos picarescos. Estos son recuerdos de los años 1840 y 1850, y parece que por entonces Santander fue pródiga en ellos. Gente que no eran tipos en el sentido costumbrista de la palabra, pues no representaban grupos o clases sociales, sino personajes que interesaban precisamente por ser únicos y diferentes a todos los demás. Refiriéndose a los radicales cambios experimentados por las costumbres en Santander desde los años 40 a 1868, cuando publicó El primer sombrero, escribía Pereda que, cito, no hay en Santander quien no recuerde al tío Pipuela, a Caparrota, a don Lorenzo, a Jerónimo, a Esteban el Aguador, a Juan alabado sea Dios, a Cobertera, al tío Cayetano, Mingo y otros más. Todos estos eran tipos de Santander de entonces, que andaban por la calle, tipos extravagantes, medio locos, y entonces querría simplemente citar unos libros que conocen todos ustedes. El libro de Enrique de Oria y Sentíes, Tipos Populares, Retratos del Natural. El de Rafael Gutiérrez Colomer, Tipos Populares Santanderinos. El de Ramón Viadero, Diccionario para Raqueros. Y luego he visto una mención, que no lo he visto, de Indalecio Sobrino, 41 acuarelas y dibujos de tipos populares santanderinos. No lo conozco. Todos estos tipos eran perdedores de la vida, seres marginales que vivían en un mundo apenas conocido por el resto de sus contemporáneos y que hacían lo poco que sabían para subsistir. El costumbrista y poeta Calixto Fernández Camporredondo y Pereda los vieron desde la distanciada perspectiva del costumbrista como seres pintorescos, pero Menjón convivió con ellos y ayudó a morir algunos. La diferencia que yo veo entre el costumbrismo de Menjón y el de Pereda, o el de los demás costumbristas de otras partes, es que el costumbrista es una persona educada, con estudios, de por lo menos de clase media, que tiene un oficio, tiene una profesión, tiene una vida organizada, mientras que estos son gentuca, que son esos seres marginales a los que conocen desde la perspectiva del costumbrista. Qué pintorescos son estos tipos, los voy a describir. Pero Menjón vivía en estos barrios y conocía a toda esta gente, y luego, con el paso del tiempo, cuando él se hace sacerdote, ayuda a morir a algunos, como hemos visto. Entonces tiene una relación en estos estudios de ser a la vez narrador y a la vez personaje, que es muy interesante, porque yo estoy distanciado como costumbrista, pero soy uno de ellos porque son mis vecinos. Entonces esto me parece muy muy interesante y muy diferente de lo que han hecho otros. Está muy consciente de que a los lectores de un periódico burgués y conservador como El Atlántico, que era el periódico de Pereda, va a parecerles algo propio de un mundo de su fantasía, a pesar de tenerle tan cerca. Por ello, se dirige a ese exótico, que bien puede ser foráneo o ajeno a ese mundo, y cuando habla con los indígenas, con los criollos de Santander, a quienes no ha de parecer tan tonto este verídico relato, y piensa sin duda en la gente de su generación. Y tanto en las siete tuertas, doy los nombres de los relatos, ¿verdad? Y tanto en las siete tuertas como en otros relatos, insiste en que esto no es novela ni leyenda, esto es historia real y verdadera, y en que quedan testigos y no pocos que lo vivieron. Sus primeros recuerdos de las siete tuertas eran siete señoras que estaban tuertas, que vivían en la misma calle en que él vivía, y dice que esto era verdad. Y luego en otro artículo dice, y había otra que no mencioné. Sus primeros recuerdos de las siete tuertas son del tiempo de su infancia, pues, y da los nombres de las que él conoció, pues la de la posada de Acuarto, la cenicera, la huevito, la maricaraja, la papita, la chona y la espántalo, vivían en una calle a espaldas de la casa en que yo nací y me crié, entonces esta era la cosa, ¿verdad? En aquella posada dormían las polleras y las hueveras de los pueblos que venían al mercado y marineros de los pataches. Una de ellas se casó con otro huésped que era profesor de escoba en las calles de esta ciudad. Y a la boda que se celebró en la posada asistí yo y me divertí mucho viendo aquel regumbio. Se sirvió la cena, compuesta de callos, sidra y queso de pasiegas, del figón de la paz, donde se comía y bebía con equidad, según rezaba la vuestra. Cita ahora cómo era aquella posada. Era un chiquero que aún existe en la travesía de la calle del Rincón a la de Ruamenor, con unas cuantas escaleras pindias como las del patíbulo, y tan limpias que servían para las diligencias urgentes de las señoras de la Junta. Las señoras de la Junta en realidad eran las prostitutas de aquella zona, y entonces él las cita varias veces, pero siempre con diferentes nombres humorísticos. Allí vivía una pitonisa con el tamborilero Juan Callejo, Manuela del Cantón y Nisio Patucas, eran tipos populares de entonces. Y describe a Nisio Patucas. Era un enano con la cara de un kilómetro de larga, el cuerpo de hombre y las piernas de niño de teta, muy conocido de mis coetáneos por los palos que con sus muletas atizaban las espinillas, por lo bien que bailaba a pesar de sus muletas y por sus amoríos con la pitonisa, de la cual se dijo si hacía o no hacía con él vida cuasi matrimonial y si o no hubo alguno de familia, chismes del barrio del gusto que maldito lo que nos importa. Fin de cita. La pitonisa vivía de echar las cartas, se reunía con los otros tres por las tardes en una taberna y después de tomarse medio cuartillo de aguardiente cantaban y emprendían un bailoteo, y el ruido llevaba a la puerta de la taberna a multitud de aldeanos, criadas de servicio, soldados y granujas que en ocasiones querían echarse las cartas. Parece que el capellán estuvo familiarizado con la muerte desde muy joven. Cuando falleció la tuerta de la posada de abajo, era monaguillo, y dice, yo iba tocando la campanilla cuando le administraron el viático, y con el tiempo vi muertas a las siete. Por esta familiaridad insiste en los relatos sobre su viejo barrio en contar la muerte de algunos personajes con un humorismo fúnebre. Patucas y la pitonisa estuvieron a pique de casarse por la iglesia, si no le hubiera ocurrido a Patucas coger la gran chumacera el día en que se tomaron los dichos y caer redondo muerto sobre un basurero en el corralón de Zuluaga, que era entonces depósito de barreduras de las casas inmediatas. Y cuando el autor, hombre ya, recordaba a la pitonisa el fin de Patucas, de la Manuela del Cantón y de Juan Callejo, y que le aguardaba un término parecido, lloraba, pero no cambiaba de vida. Y aquel capellán fatalista pensaba que no es fácil empresa, cuando se ha doblado la esquina de la vida, cambiar de hábitos y enfrenar los vicios. Yo, al menos, no tengo noticia de nadie en que se haya cobrado tal milagro. La pitonisa murió como había vivido. La basura fue su elemento. En el basurero de un portalón camino de Castilla apareció muerta una madrugada. Otro personaje era el célebre caparratones Zapatero Rebendón en un portal del Arco de la Reina. De un berrinche y del aguardiente que se dio después, vino a morir sobre una presa de sacos de lana frente a la fragua del tío Vicentín. Todos estos son tipos y son lugares que él conocía perfectamente, pero claro, ya para nosotros, como todo esto ha desaparecido, pues... Y murió el sereno frente a la fragua del tío Vicentín. El tío Cayetano, que es del único del que se conserva un retrato, porque el periódico de los dos periódicos que sacó Pereda, el tío Cayetano, hay un dibujo facsímil de la cabeza de este hombre y sale, y es el único del que tenemos una, en fin. El tío Cayetano, que había dormido en la calle gran parte de su vida, murió al sereno bajo el goterial de un tejado. Humor negro, esperpéntico y descarnado, que acompaña estas muertes de seres anodinos y marginales que no dejan memoria. Remigio Salomón señalaba en su guía de Santander para 1860 que Miranda y el Sardinero eran entonces afueras de la ciudad. A mí me contaba José Luis Casado que en esta parte de Miranda tenían los pescadores huertos, y que cuando no iban a la mar subían a estos huertos, y que tenían en las vallas tenían las no son las viñas, son las, ¿cómo se llama?
Las parras
del chacolí, que era el vino patrimonial. Y entonces esto ahí, pues luego quedaron había algunas casucas, había sitios donde ponían vacas y tenían gallinas y estas cosas. Entonces era una zona totalmente fuera de Santander, era el fin del mundo. Remigio Salomón señalaba en su guía de Santander, repito, que para 1860 Miranda y el Sardinero eran afueras de la ciudad. También allí estaba, donde está ahora la iglesia del Alto Miranda, estaba la iglesia de los Mártires, que era la iglesia que tenía los del cabildo de abajo. Bueno, de vuelta de sus viajes y desde las alturas de Miranda, contempla Menjón el Sardinero de su tiempo, y ahora habla en primera persona a aquellos contemporáneos y amigos fallecidos. Les supone festivamente en el purgatorio y les va recordando el Santander que conocieron, y les cuenta los adelantos que hay en la ciudad y sobre todo en el Sardinero. Da una visión panorámica casi a vista de pájaro desde la Cerrada. La Cerrada era una propiedad que la, con el dinero que la había ido ahorrando, se compró allí una propiedad, y además parece ser que tenía dos chalés y todo esto, que lo compró por 2 pesetas, claro. Y entonces ahí a partir empezó el Alto de Miranda a hacerse más habitado por gente. Antes de la llegada a Santander del Ferrocarril del Norte, los castellanos venían en carro hablando de los temas que él toca. Hemos visto el tema del viejo Santander, de su infancia y de su juventud, cuando él vivía en la vieja Puebla con toda esta gente. Luego él va a dedicar otros artículos a hablar del veraneo en Santander, cuando él ya lo está viendo desde la Cerrada, cuando él ya está de vuelta, y entonces habla de dos tipos de gente. Unos, la gente del interior, que vienen a tomar las aguas, y los veraneantes también del interior, pero ya gente acomodada, que vienen de Madrid, de Valladolid, de Palencia, que vienen a veranear. Los que vienen a tomar las aguas, los pobres, van al Alto Miranda, y los elegantes van a las pensiones que se llamaban entonces del Sardinero. Antes de la llegada a Santander del Ferrocarril del Norte, los castellanos venían en carro o cargaban los enseres en una mula o en un asno. Los de Cantimpalo, una familia de Cantimpalo en la provincia de Segovia, tardaron 9 días en carro. El ferrocarril ya funcionaba en los años 70, y cuando escribía Menjón en 1889, decía: el sardinero corre peligro de no poder admitir un bañista más. Sí, sí, ya estaba la cosa. Yo tengo un amigo de Medina del Campo que veranea, que es el director del Museo de las Ferias, que viene a veranear todos los años en Santander, y entonces le dije: ¿cómo no bajáis más a pasar al sardinero? Y decía: no, es que cuando bajas al sardinero está allí en medio Medina del Campo. Por eso no vería. Bien. Terminados los baños, los de los pueblos del interior también volvían en tren. En tercera van, escribe, camino de Castilla. Irían en primera, como el más pintado, pero lo mismo corre el tren en una que en otra dirección, y al mismo tiempo que llegan a casa que los señores, y por eso eligen tercera. En aquel sardinero veraniego, cada año más poblado de gente de la clase alta y de la media, venida de Madrid y de otras capitales para bañarse, ver y ser vistos, se acentuaba la otredad de quienes venían de los pueblos castellanos, gente de pocos posibles, de aspecto pintoresco y rústico, que despertaba la curiosidad y divertía a sus compatriotas de la ciudad. Pereda lo retrató brevemente en tipos trashumantes y en tipos y paisajes, sin la agresividad que dedicó a los madrileños, pero con el paternalismo despectivo de quienes viven en la costa hacia las gentes del interior. Debemos a Menjón, observador agudo con un fino sentido del humor, la relación de la vida y costumbres de estas gentes en las guerrillas, el cuerpo de ejército, de al agosto, lo de hoy y desde la cerrada. Nombres de artículos de él. Los presenta como gente de bien y con simpatía, pero como seres curiosos y ridículos a los que hay que ir a ver para divertirse. Cito: la entrada y salida del baño, con enagüilla y media levita a las hembras, y en calzón corto y los machos con pañuelo a la cabeza, por honestidad, es tan de ver, y el que quiera pasar un buen rato, que vaya a verlos en la Concha, se les encuentra todas las tardes a las 5. Los médicos solían recomendar 15 baños o 30, pero quienes venían de los pueblos, ahora hablo de las enfermedades que... a quienes venían de los pueblos a sanar de los lamparones, a cambiar la sangre y echar buena color, se daban 2 baños cada día y a veces 3 para acortar la estancia y ahorrar gastos. Es precioso. Casi sería más barato. Aquellos agüistas castellanos se hospedaban en las posadas del Alto y Miranda, y quienes ya se podían llamar veraneantes, los burgueses de posición más alta, venidos de las ciudades, en las fondas del sardinero. Entonces no había hoteles. Exageraciones aparte, aquellas posadas descritas humorísticamente por sardinero parecen responder bastante a una realidad difícil de imaginar hoy día. Estaban regidas por mesoneras como la Chaparruda, la Chiscona y la Churraportales. Hembras de armas tomar. Sí, también. Hembras de armas tomar, ávidas de aprovechar hasta el último céntimo sus no menos ávidos huéspedes. Y aquí cito lo que dice uno de ellos, a sus amigos, dice: porque la Chiscona me cobró por cama luz y leña a razón de meo duro, cada día. Y eso que dormíamos de 4 en fondo, teníamos para las necesidades mayores el pinar, y para las menores la ventana de la panera, y además que a poco me muerde la patrona al ajustar la cuenta. Los veraneantes llegados de la corte preocuparon mucho menos a sardinero, con quienes no simpatizaba, a juzgar por el poco espacio que les dedica y el juicio que les merecen. cuando un señorito rico y frívolo que vuelve a Madrid con su equipaje, que consistía en 10 baúles bundos, 4 maletas, 3 perros, una cotorra y el fardo de la señorita, habla con el camarero del hotel, Manjón, quien le revela que el fardo es su amante del verano. Otra pareja es la de unos rateros madrileños de familias distinguidas de las vistillas, que lamentan las escasas posibilidades que ofrece Santander para ejercer el oficio. Y dos señoritas en mal uso, sabemos lo que quiere decir, y dos señoritas en mal uso, uno de los eufemismos que usa el autor para designar a las chicas de la vida alegre, cotillean usando los vulgarismos e incorrecciones en el habla propios de su escasa educación. A ellos se añaden unos cesantes hablando de político, cito, jurando que con su sistema, es decir, cuando ellos gasten coche, van a llover jamones gallegos y monedas de 5 duros. No, así, en fin, otro aspecto de otra temática de la obra de Manjón, los recuerdos de su época cuando él estuvo navegando unos años como capellán de la transatlántica. Etapas de un marino, que es esta narración, parece ser cronológicamente el último relato que escribió Manjón y es el único autobiográfico. Ambrosio Manjón fue íntimo desde muy joven del capitán de la transatlántica, don Mariano Lastra, cuando era un hombre de barba muy cerrada y el autor un mal estudiantillo de latín. Describe los jóvenes marinos mercantes santanderinos de la primera mitad del 19 y sus costumbres, nombra algunos y recuerda sus pueriles travesuras. Comenzaban su trabajosa carrera llena de peligros en barcos como el Trasmerano Chiquito, donde empezó a navegar Lázara, que tenía 300 toneladas y tardaba 2 o 3 meses en llegar a Cuba. Y evoca nostálgicamente aquellos marinos de los barcos de vela, contemporáneos suyos, seres de una raza que se acabó años hace. Si alguno queda para muestra, está relegado al Museo de Antigüedades. El vapor concluyó con los hombres de mar. Parece que Manjón fue capellán de la hermosa de Trasmiera, que llevaba casi exclusivamente pasajeros, y en la que estuvo con frecuencia en Cuba. Y en este relato da una visión de la próspera Habana de los años 1860, en cuyos muelles solía haber atracados entonces una docena de barcos de Santander, y en cuyas bodegas y almacenes se ganaban la vida los pequeños emigrantes montañeses, cuyas pobres familias esperaban la onza del hijo ausente y la carta, la cajita de dulces y el pañuelo de seda para la madre. De entonces relata graciosas escenas con vívidos diálogos, como aquella en la que el capitán toma las cuentas al montañés escajeras dentro de una bodega en la que sirve su protegido calzonucos, y la de una alegre cena a bordo de la Trasmiera con otros marinos de Santander, todavía vivos cuando alguno de ellos, todavía vivo cuando Manjón escribía. Por cierto, que Manjón, cuando Pereda estuvo estudiando en Madrid para a ver si ingresaba en la Academia de Artillería, que luego no le interesó y lo dejó, de los estudiantes que había en la pensión, que eran todos montañeses, estaba Manjón, y había otros que aparecen al principio de Pedro Sanchos, que parece que estaban inventados, pero resulta que es gente que con ayuda vuestra he localizado, y eran gente, entre ellos el doctor Juan Pelayo, el profesor Manjón, y otros 3 o 4 más que eran botellenses que existieron de verdad. Y luego, cuando él habla de sus viajes en la hermosa de Trasmiera y lo que hacía en La Habana y eso, en sotileza el personaje del capitán, del padre de Andrés, está sacado de este capitán, de este otro. Entonces hay elementos autobiográficos que aparecen aquí. Entonces, bueno, y queda la breve estampa de la salida de la fragata. A los pocos días salía por la boca del morro la Trasmiera, gallarda, hermosísima, con todo el aparejo largo, despedida por cientos de amigos. Iba abarrotada de indianos, poribundos los unos, aplatanados los otros. Una segunda parte del relato son las memorias de un capellán que dio con él bastantes viajes, en las que relata la vida a bordo del vapor correo Guipúzcoa que mandaba Lastra, extranjera de la transatlántica, con pintorescas anécdotas como la de una traviesa bona que tenía como mascota a bordo, la de una grandiosa corrida de toros que se celebró a bordo, haciendo de toro un carnero que tenía, un carnero perico, y la de Francisco Camprodón. Como sabemos todos, ¿verdad? Camprodón y Arrieta son los autores de la ópera, iba a decir, porque hay gente que piensa que es ópera, de la Zarzuela Marina. Y en la Zarzuela Marina hay, me parece que es el tenor, que canta una romanza que conocemos todo, que es esa que dice: dichoso aquel que tiene su casa a flote y allá en el mar se vece su camarote. Bueno, pues Camprodón iba en un viaje a La Habana en este barco y fue mareado todo el tiempo sin salir del camarote, y entonces parece que el capitán, cuando salía de guardia por las mañanas, le llamaba al camarote y le cantaba la romanza de dichoso que tiene la casa. En fin. Bueno, entonces, la narración pasa a tercera persona en este relato y dice: hasta aquí llega el capellán en sus memorias. Cansados de navegar, se retiraron, pero Lastra echaba en falta la mar, estaba entristecido y caviloso, y una fiebre maligna acabó con él en 4 días. Murió, escribe don Ambrosio, cristianamente en mis brazos. Etapas de un marino concluye con un emocionado postscriptum firmado ahora por Ambrosio Benjón, el hombre, y no el sardinero creador de ficciones. A Mariano Lastra debo en primer término el pedazo de pan que me alimenta y la vida que llevo lejos de los ruidos del mundo, cogitando días antiguos et annos eternos. Sean testimonio de gratitud estas cuartillas. A juicio de sus contemporáneos, Ambrosio Menjón fue un hombre inteligente y ambicioso, hijo de sus obras, de palabra fácil, con muchos amigos, generoso y populista, que llevó una vida muy diversa a la de los eclesiásticos de su tiempo. Dejó una obra literaria muy breve, escrita en apenas 2 años, acerca del viejo Santander de su juventud y el del presente. Aunque solo tenía 60 años cuando escribía en la Atalaya, parecía estar despidiéndose de la vida y murió 3 años después, en 1893. Unos bastantes años antes que Pereda. Como ya vimos, fue íntimo de Pereda y admirador incondicional de su obra. No deja de sorprender que escribiera sobre algunos temas que el autor de Sotileza había tocado muchas décadas antes, como sabemos, aunque lo hizo de manera muy diversa, pues lo hizo sobre gentes con las que había convivido y compartido experiencias, y llegó a ser en ocasiones narrador y un personaje más de sus relatos. Hizo costumbrismo atraído por el pintoresquismo y por la humanidad de aquella gente anodina que conoció, que en muchas ocasiones trató, más que por estudiar sus costumbres, que para él no necesitaban estudios, gente que vivía en barrios pobres a los que no se iba, y el resto de los santanderinos no la trataba. Para él no eran el otro. Muchos fueron sus vecinos desde que era chaval, y les había visto crecer, y cuando escribe es a la vez narrador y personaje, sin las distancias que marca la perspectiva, testigo de la evolución de gentes y costumbres y de los cambios urbanos. Sardinero escribía que no era entonces aquello lo que es hoy. Otro carácter tiene su visión de quienes llegaban del interior para tomar los vallos de ola. Estos sí eran un otro, al que conocía de vista sin haberle tratado y al que observó atentamente con la curiosidad, esta vez propia del costumbrista. Eran buena gente que no merecían la sátira, pero sus costumbres ejemplificaban anecdóticamente la vieja oposición de la ciudad frente al campo. Si en las narraciones dedicadas al barrio del Busto don Ambrosio escribía para sus viejos contemporáneos, ahora irá mostrando la evolución de aquel sardinero que tanto amó, desde lo que fue hasta el presente, y Miranda llegó a ser su segunda patria. En estos relatos importa menos el asunto que la manera de contarlo. Carecen de intriga y de trama argumental. Son cuadros costumbristas, ¿verdad? Y ofrecen las características propias del cuento o del estudio de cuadros y costumbres. Formado en la tradición clásica, Sardinero escribe en un castellano castizo, fluido y colorista, al que incorpora localismos, incorrecciones y términos dialectales, y del que está ausente aquella influencia del Quijote que afectó a tantos contemporáneos. Dotado de gran talento descriptivo, cuenta lo que recuerda o lo que ve de manera coloquial y directa, y deja hablar libremente a sus personajes en pasajes a veces propios de una obra teatral. Y se dirige directamente a los lectores con los que establece un diálogo. Ya se figurarán ustedes, no hombre, no, que ha de vivir, pues no hace falta, no hace tiempo que salieron del entierro, ¿no leyó usted que las vi muertas a las 7? Cuenta con una precisión exacta que permite situar calles y edificios y cómo y cuándo desaparecieron, dónde estuvieron algunas tiendas o vivieron este o aquel personaje. El relato se afita a dos cuartos, se afeita, pero es que el relato pues, estaba escrito así, ¿no? Se afita a dos cuartos, valga el ejemplo, es una magnífica evocación topográfica del viejo Santander. Con excepción de la puchera y el caldo, que eran dos artículos de crítica literaria, son artículos que por la detallada descripción de los usos y las costumbres adquieren un carácter etnográfico. Contaba por el gusto de contar, para compartir con los santanderinos de su tiempo el recuerdo de tipos y de calles desaparecidos, que eran vejeces sin interés para quienes todo aquello no formaba parte de su vida. Escribió desde la cerrada para entretenerse y matar el tiempo, dando a sus recuerdos un matiz humorístico bajo el que afloraba la nostalgia de un mundo ya ido. Evocaba el Santander del pasado y mostraba orgullosamente las mejoras de aquel sardinero cuyo nombre adoptó como seudónimo y en el que iban surgiendo las nuevas residencias, el tranvía, los balnearios, la ermita de San Roque, el gran hotel y el casino. Para terminar, don Ambrosio guarda las distancias que marcan las diferencias de educación y de clase, y en su caso de sacerdote, aunque su enfoque moral de las prostitutas, de los borrachos y de los pícaros es benévolo, paternalista y humorístico, en parte por ser gente inofensiva y pintoresca que no amenaza el orden social establecido, y en parte por el pesimismo hijo de su experiencia de que aquellas vidas no tenían esperanza ni remedio. Pero bajo su apariencia de hombre tolerante y mundano, había un capellán de principios religiosos y políticos del más puro conservadurismo. El boletín oficial de la provincia de Santander del 1 de julio de 1870 anunció su suspensión de empleo y sueldo por haberse negado a prestar juramento a la Constitución de 1869, que la firmaron muchos obispos, aquella que animó a sus amigos a publicar el combativo Tío Cayetano. Retrató irónicamente a los progresistas como borrachines zapateros de portales esparteristas que gritaban ¡viva la Constitución!, que eran progenitores de los que años de adelante gritaron ¡abajo los Borbones y las Quintas y los Consumos y los Curas!, con la honrada intención de ser ellos quienes vivieran de la Real Hogaza, encordaran con el rancho de los cuarteles, se antiborrasen con las buscas del arbitrio municipal y apandasen los recortes de las sacristías. Refiriéndose a la antigua relación que mantuvieron Burgos y Santander en los tiempos de la carretería, con la que acabó el tren, lamentaba que aunque los caminos de hierro facilitan las comunicaciones entre los pueblos, la locomotora lleva en sus entrañas un infierno que, convirtiendo el camino en humo, aleja los corazones, y tengo para mí que semejante invento, lo mismo en la fábrica que en la nave, que en el camino de hierro, ha tenido buena parte de la culpa en el feroz egoísmo de día en día y del embrutecimiento de las masas. Bueno, le entristecían el materialismo y la falta de principios morales de la gente, pues el oropel del día, la farándula de cuanto veo, la tristeza que se descubre en la hipócrita alegría, el ansia por comer, intimar con toreadores y bailar, el funes saboris de los cerdos de las piaras de Picuro y lo demás que alcanza la vista, no da lumbres para el género humorístico. Había vivido, como hemos visto, mucho tiempo en Cuba y había viajado mucho a Cuba y esto. Y entonces, claro, como la mayoría de los montañeses de aquella época eran enemigos totales de la independencia, más que él todavía tenía muchos intereses familiares en Cuba. Y entonces termina diciendo: Menjón era enemigo del independentismo, y en carta a Menéndez Pelayo, escrita desde Cuba, desde la provincia de Villa Clara, donde él era capellán. En tiempos de efervescencia política, hablo del año 82, en tiempos de efervescencia política, tachaba al clero cubano de cínicos, inmorales, groseramente ignorantes en cosas eclesiásticas y volterianos, que laboraban contra la madre propia, y a quien deben, a la madre patria, el color que tienen y los zapatos que calzan. Y aseguraba que los obispos no ordenaban ni a tres tirones a los nacidos y educados en este islote que tanto forcejeamos por conservar. Yo creo que, después de lo que hemos oído, yo creo que merece la pena Menjón como costumbrista menor y que merece ser incorporado a la literatura de Cantabria, no como un personaje de primera categoría, pero sí como un personaje de segunda dentro de nuestro costumbrismo, y que además la enriquece precisamente por eso, por verlo desde otra perspectiva que no le han visto los demás. Muchas gracias.
Bueno, pues después de esta charla tan amena y tan interesante, también Menjón sirve para refrescar a muchas, porque estos libros que existen sobre personajes populares santanderinos más bien son ya del último cuarto del 19, y sin embargo hubo muchísimos que él cita, lo mismo que también Calixto Fernández Camporredondo, efectivamente. Claro. Y por ejemplo, sí que te llevo la contraria en una cosa, que es que existe un retrato de otro, que es de Juan Callejo.
¿Ah, sí?
Yo escribí en el Altamira, publiqué un trabajo bastante largo sobre Juan Callejo.
Ah, pues no reconozco.
Y tiene que hay un ejemplar de esa litografía procedente de la colección de Saucola en la biblioteca pública, y me mandaron ellas la foto y la publiqué.
Ah, pues
es un retrato de cuerpo entero de Juan Callejo con el tambor,
con el tambor.
Y todo esto que está en tío, que parece ahí algo.
Sí.
Y esta Manuela del Cantón era la adivinadora, sí, la tenía especial antipatía Camporredondo, que habla fatal de ella varias veces.
Y
en una de las larguísimas poesías que dedica, sí, Camporredondo a Callejo, sí, que tenía como obsesión con Callejo, y hablaba de cuando él tocaba en un baile, y dice, y bailaban cual dos ninfas de Castalia,
sí,
Manuela del Cantón y la sandalia. Dos de estas,
sí, sí,
paisanas que había,
sí,
por allí.
Sí.
Sí, sí. Bueno, pues abrimos un coloquio para hacer observaciones, preguntas, en fin, etcétera.
Ahí, en tiempos de esos viajes a Cuba y demás, no sé si conocería a uno de los prominentes eclesiásticos montañeses en Cuba, y es el que después fuera cardenal Cosimacho.
Ah, sí, 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 claro, claro.
Y si fue como hombre, yo, del clero.
Yo solamente conozco lo que está aquí.
Estuvo poco tiempo en Santiago.
Poco tiempo, pero bueno.
Imagino que le conocería porque además él regía una diócesis.
Claro, claro.
No una diócesis, perdón, regía una parroquia, pero además bastante grande, porque además él era. Tenía, además de párroco, tenía otro título. Nada apostólico, alguna cosa así, no me acuerdo exactamente, pero tenía un puesto de más interés. A la fuerza le tenía que poner
la vida. Es que este Amenjón en Pinar del Río todavía le recuerdan, porque hizo alguna fundación, alguna escuela, algo que yo creo que todavía existe, y todavía, yo creo que en internet alguna página hay que hablan los de Pinar del Río de Ambrosio Amenjón, que fundó cuando estaba allí, porque debió estar bastantes años en Cuba.
Él fue mucho para Transatlántica y él estuvo bastante serio.
Y luego debió estar en Cuba bastante.
Y luego además, cuando él murió, el testamento le dejó el dinero, la herencia se la dejó al arzobispo de La Habana para que la repartiera entre los niños pobres.
Sí.
Y eso, entonces, pase en eso.
Yo creo que sí, él desde luego allí, pues puede que sea eso, efectivamente.
Porque esa base, eso yo lo sé, porque alguien me lo ha mandado.
Ya. Bueno,
tú.
Luego sería también interesante establecer, porque hubo otro cura, también muy amigo de Pereda, y también, bueno, de Reynosa en este caso, nacido en Reynosa, pero que estuvo en Santander bastante tiempo, que también fue de la Transatlántica, capellán, por aquellas épocas, que fue el primer párroco de Santa Lucía, Simón del Campo. Simón del Campo Gutiérrez, que fue, yo, digamos, estudié bastante porque fue el que encargó a Ratier el cuadro de Santa Lucía. Y ese ese vivía aquí en aquí atrás, donde la conveniente vivía. Y cuando en el año 1871 por ahí se marchó, que de hecho por eso mandaron de párroco después al que fue segundo. Y él estuvo muchos años también de capellán de la Transatlántica y se escribía mucho con Pereda, igual que este. Y eran también como muy, tenían mucha relación, eran muy conocidos.
¿Es esto que se escribía con Pereda? ¿Has visto alguna carta o sí? Porque yo.
No. Porque tengo la noticia que la cuenta, por ejemplo, don Sisto de Córdoba, que al hablar de este y de que se carteaba mucho con Pereda, porque se conocía mucho, pero claro, esas cartas dónde irían a parar, pues ni idea. Y este hombre sí que, al final, ya muy mayor, volvió a España y hasta optó, yo creo que sacó, a una cátedra, a una oposición para una canonjía en Ceuta, me parece que era, y allá murió. Pero ya digo, ese también estuvo muchos años de capellán de la Transatlántica, que a su vez tenía un hermano, también cura, que estaba en Madrid, en una de las parroquias Pitipiti de Madrid, y fue el que acogió y alojó durante unos meses a Victorio Macho, cuando Victorio Macho, sin un duro, se fue a estudiar a Madrid. Y entonces le conocía, porque claro, por el pasado santanderino de este señor y de su hermano Simón.
Sí.
O sea, ahí hay una serie de personajes.
Si me permitís, por volver al tema de Menjón, de los 14 relatos que hay alguno que ya está publicado, por si se quiere leer, en alguna de las antologías que ha publicado Ramón Villegas, en las colecciones que ha publicado tanto la editorial que tiene ahora como la de Cantar el Tradicional, hay relatos de Menjón, de que no sabía nada, claro, pero sí reprodujo algunos de sus relatos, concretamente en un libro que se llama así como Cuentos de Pesca, Mar y Puerto, o una cosa así. Hay, no sé si uno o dos de los relatos de este hombre.
Sí, Ramón Villegas sí sabía de Menjón, y hemos hablado de ellos, sí. Él sí sabía de Menjón, sí, porque sabe.
El miércoles pasado, en la reunión de junta directiva del Centro de Estudios Montañeses, propuso Fernando y se aceptó incluir a Menjón en la serie que publicamos ahora todos los años del Ayuntamiento de Santander. Es la serie que se llama Es Vetustate Novum.
Estupendo.
Entonces, bueno, pues puede recuperarse.
Sí. Yo creo que sí lo merece.
Y entiendo que estarás en condiciones y muy satisfecho de colaborar en esa publicación.
Encantado. Oh, bueno.
Pues nada, para el año que viene quizás o el siguiente.
Ya tienes parte de la introducción hecha.
Hombre, ya,
claro.
Sí, sí.
Pues, y no dice nada, estamos hablando de los indianos y demás en Cuba y demás. Pero dentro de la gente que fue allí también, había bastantes soldados de un regimiento montañés en Manzanillo. Cuba. No habla nada de los montañeses soldados que iban a luchar contra los mambises
y demás. Pero no. No habla nada de eso.
Yo creo que eso fue por los 90 y tantos ya, noventa y poco. Creo. Que lo de Manzanillo es un poco posterior.
La peste ya había muerto.
Creo, ¿eh? Oye, yo tengo una pregunta. Estás hablando de la transatlántica.
Sí.
¿En qué años pensáis que navegó en la transatlántica o dice? Pues yo tengo el acta de la Transatlántica que se funda en 1882.
Espera un poquitín que te doy las fechas.
Bueno, pero es que antes era así, pero a ver, antes era López y Cía, que luego cambió pero era. Claro, aquí por costumbre se decía la Transatlántica, aunque
efectivamente
no había
la
Transatlántica.
Espera, te digo yo.
Firmada por don Antonio López, nada de broma, se basta.
Claro.
Una copia, evidentemente, no lo original. Sí, igual, si es eso que dice Paco, vale. En casa. Sí.
Fíjate que aquí habla del año 1860.
Sí.
Y luego.
Sí, López, y entonces.
Sí.
Era todavía barcos de vela y entonces después.
No, barcos de vela, claro.
¿Ah? Y luego después espera un poquitín. Estoy tratando de ver lo de los años.
No te preocupes. Ya. Que lo que ha dicho Paco me encaja muy bien.
Sí, pero era López y Cía.
Sí.
Era López y Cía.
La verdad es que en los años 40, 50 del 19, la sociedad que él describe de la calle del Rincón y de la calle del Infierno, efectivamente debía ser así. Porque hay algunas cosas, muy pocas por desgracia, pero algunas cosas que la prensa de entonces cuenta y que la verdad que son, en ese sentido, muy, muy lucrativas.
Sí, bueno,
por ejemplo, habla de un canónigo de la catedral, canónigo Santa Lucía se apellidaba, que por lo visto era un bendito de Dios, y un día de Viernes Santo salía de los oficios de la catedral y había uno que estaba borracho, echando unos juramentos y acordándose de todos los santos y todo, y le dice, hombre, pero siquiera hoy, que es Viernes Santo, ¿no te parece que tal? Y le contesta al otro, pues puede que tenga usted razón, padre, puede ser que tenga razón, pero es que cuando la divinidad muere, la humanidad tirita. Por lo visto le contestó eso. Y bueno, cosas de esas, unas cuantas, se pueden leer, sí.
Bueno, las cosas que cuenta del joven de esta época, a mí me parece esa época la más interesante de todos, porque además habla de muchísima gente. Pues que eran unos borrachos tremendos, y entonces toda esta gente que estaba castaña pues no hacía más que hacer barbaridades. Había uno que por lo visto se asomó a un balcón y empezó a insultar al obispo, que era un bendito de Dios, que iba al palacio y entonces le dijo que me suicidio y tal, entonces le dijo que no y tal, y entonces su mujer salió y le dijo, sin vergüenza, borracho, métete para adentro. Entonces este echó mano al bolsillo y sacó un arenque y dijo, con esta navaja. De estas cosas muchísimas. Claro. Ver lo que no habían visto nosotros y tiene mucha gracia, está muy bien.
Sí,
¿Qué segundo apellido tenía este señor?
Moreno.
Moreno.
Moreno, Rejón Moreno.
Yo creo que aunque no fue extensa su literatura, que fueron relatos y demás, en aquella época o posteriormente, ¿no se publicó alguna obra de él? No hubo ninguna publicación, porque no hemos conocido.
Publicó todas estas cosas en el Atlántico, que era el periódico del grupo Perediario y tal, y ahí se quedó.
No pasó a...
antologías, nada. En realidad la única persona que yo he conocido aquí que supiera de él era este ¿cómo se llama?
Ramón Villegas.
Ramón Villegas, que sí sabía. Y además que está, estuvimos hablando mucho de él y tal, y que tenía algunos artículos. Y luego, pues tú y Ferran. Pero... Y yo, por casualidad, es decir, todo esto que estoy diciendo yo es de hace... De hace año y medio, porque hace año y medio no tenía ni idea de quién era este señor. Me ha aparecido al epistolario y me he puesto a mirar quién era y a reproducir estas cosas, pero tampoco lo sabía yo. ¿No?
Es interesante porque es un elemento que ha escrito muy bien, con mucha gracia.
Tiene mucha gracia.
Relatando la vida de aquellos tiempos con una...
Hay una carta de Pereda cuando muere Benjot diciendo... se ha muerto uno de mis mejores amigos y todo este tipo de cosas, y cuando muere el hijo de Pereda, el que oficia el funeral es este, y el que se queda con él por la noche, sí, era él, pero una enorme intimidad, pero que no había
aparecido. No trascendió su literatura a la gente.
No trascendió, ¿no?
¿Alguna otra cosa?
Sí, el epistolario, ¿cómo te llegó? ¿Cómo dices que has manejado? ¿De qué forma te ha llegado? ¿Cómo, quién te lo proporcionó? ¿Cómo...
¿El epistolario de Pereda?
No, de este señor.
Me han llegado las...
Ah, dice las cartas de Pereda.
Son de Pereda.
Ah, las cartas de Pereda, que cómo me han llegado.
Sí.
Dice a Menjón.
No hay cartas de Pereda, hay lo que yo tengo, lo que he dicho aquí está basado en lo que dice Benjón y en lo que dice Pereda, porque Pereda pues es, y luego pues una labor de deducción de ir buscando cosas. Entonces cuando Benjón dice en un artículo que él, cuando estaba en Madrid, estaba en la misma pensión que estaba Pedro Sánchez, que estaba Pedro Sánchez en una pensión que estaba llena de estudiantes montañeses, y no da los nombres, pero dice que el uno era pasiego, el otro era transpiera, otro estudiaba medicina, otro estudiaba arquitectura, tal. Entonces resulta que más adelante Pereda, cuando se empieza a morir esta gente, Pereda escribe a otra gente, escribe sobre todo a Pérez Pelayo y o a Narciso Oller o a Quintanilla, y dice: oh, estoy de un disgusto enorme porque se acaba de morir, por ejemplo, pues esto, el doctor Juan Pelayo, que era un chaval estudiante, tal, un disgusto horrible porque se acaba de morir Ambrosio Benjón, que era uno de los en uno de estos artículos dice: era una sopa peor que las que nos daba la doña fulana, que era la patrona de la calle Caballero de Gracia número 8, creo que era, donde estaba yo con Pedro Sánchez y tal. Y entonces todas estas cosas se engarpan y sale tal como es. Sí. Pero cartas directas del uno al otro no las hay.
Se habrán perdido. Habría, seguramente.
El epistolario de Pereda debió ser enorme. Pero yo no sé si es que Pereda no guardaba las cartas que recibía, o es que sí las guardaba y luego se han perdido. Y es una lástima, porque la cantidad de cartas que se han perdido... Hay años en que no hay cartas. O hay tres o cuatro. Sí, es una lástima lo muchísimo que se ha perdido. No sé.
¿Y no existe ninguna diapositiva de ninguno de estos pasajes que se están mencionando constantemente sobre, no, sobre los personajes, que él mismo ha estado redactando?
Hay el retrato del tío Cayetano, sí, y como tú dices,
el de Juan Callejo,
el tamborilero.
Y eso porque al ser tipos muy populares les llamó la atención, se conoce, y bueno, yo la pista del retrato de Callejo la saqué precisamente por una de las poesías de Camporredondo, en la que en una nota pone: y su retrato le pintó Antonio Lanzuela. Digo yo, ay, a ver si tal, y mira por dónde, que buscando me sale que en la colección Sautuola hay uno en la biblioteca pública. Y les escribí, y digo, oye, dejarme ir un día a hacer una foto, pero fueron tan majos que a los dos minutos me habían mandado ellos ya la foto hecha. Que no, que muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, ¿alguna otra cosa? A ver,
dime. Bueno, solamente señalar una cosa que me ha parecido muy interesante, que es que precisamente este autor está escribiendo desde dentro y no desde esa perspectiva, desde esa distancia. Entonces, sería raro decir que en vez de un autor menor, es un autor con una perspectiva etnográfica, que es lo que señalas tú. O sea, quiero decir, autor menor, cuando dijiste un autor menor, entiendo que es porque no tiene un número de publicaciones o demás, y solamente está basado en estos 14 relatos que señalas.
¿Cuál es la pregunta en realidad?
La pregunta es, ¿sería errado señalar que Ambrosio Menjón Moreno es un costumbrista que tiene una perspectiva distinta y no como un costumbrista menor?
Bueno, yo había dicho costumbrista menor comparándole con Pereda, por ejemplo, que es el gran costumbrista. Entonces, claro, no llega a Pereda, ni mucho menos. Aunque a mí me parece, en cuanto a calidad, me parece de primera calidad. De calidad me parece de primera calidad.
A eso es lo que yo me refería. O sea, eso era por...
Perdón. Definitivamente me parece un costumbrista de primera calidad, sobre todo además por ofrecer, como tú decías hace un momento, esta perspectiva que no ofrece nadie más. Escribo desde dentro. Escribo desde dentro, soy uno de ellos. Soy autor, pero soy personaje. Eso es muy interesante. Y luego, todo este elemento etnográfico que tú decías, el elemento etnográfico me parece interesantísimo, porque él ve lo que no ha visto Pereda y lo que no ha visto nadie, porque no vivía por allí, no conocía a esa gente. Y, ¿no? Sí, sí, definitivamente.
Tuvo ocasión de ver y de servir. ¿Sí?
Y la perspectiva, cómo trata, cómo has nombrado y cómo has señalado muy bien a mi humilde opinión, cómo trata estos personajes que los considera como más, entre comillas, cercanos por conveniencia, y cómo trata a los foráneos, a todos los que vienen de fuera, que tiene como un maricón.
Lo tiene Pereda y lo tienen todos los demás escritores de la costa norte hacia la gente que del interior. De Payares para abajo, toye cazurrería. ¿A qué vamos?
Sí. Por lo que dices, trata como con más simpatía a los que venían de los pueblos castellanos,
sí,
que, a los,
claro,
que a los de la
costa. Porque es gente inocente, gente sin pretensiones y gente de costumbres sanas. Dices que nosotros, pues son los señoritos, los chorritos o las prostitutas que venían a hacer desde San Verano, una sí, cosa sí, así. Entonces, la misma perspectiva que tiene Pereda, que tiene nuestro sí,
como el de la paparda. Sí.
¿Perdón?
Como el de la paparda de comillas. La paparda de comillas.
No sé lo que es la paparda.
Los señores que vienen de Avellaneda.
Pues será.
Los bonitos se van.
Ahí está Domingo Cuevas.
Ya, es verdad.
Ahí está Domingo Cuevas, que, sí, sí, que hace un costumbrismo comillano precioso.
Bueno, ¿alguna otra cosa? Pues entonces pasamos al tercer punto del orden del día, que